Radio Praga Noticias.
Nechas propone a Merkel debate público sobre la central de Temelín. Presidente Klaus vuelve a criticar la Unión Europea en su nuevo libro. Verdic se deshace de Tipsarevich y sigue vivo en el torneo de maestros. El primer ministro Peter Nechas ofreció a su homóloga alemana Angela Merkel un debate público sobre la central nuclear de Temelín. La información fue dada a conocer por la radiodifusión checa. De acuerdo con la fuente, el primer ministro sostiene que la ampliación de la planta no debe afectar las buenas relaciones entre Praga y Berlín. La central nuclear de Temelín tiene 2 reactores y se planea la construcción de 2 más hacia el año 2025. Los sindicatos del sector educativo no lograron alcanzar acuerdo alguno con el ministro Josef Dobes sobre los nuevos salarios de los docentes. Ante todo, no quieren que se supriman los aumentos automáticos por años de experiencia. Los sindicatos quieren reunirse ahora con el ministro de Trabajo, Jaromír Drábek, y el primer ministro, Peter Nechas. El profesorado podría emprender una campaña de protestas, anunciaron. El gobierno recibió este miércoles un análisis solicitado para argumentar su intención de ilegalizar el Partido Comunista. El Ministerio del Interior pidió el informe a 4 expertos y ninguno de ellos aconsejó semejante decisión. Según ellos, la formación cumple con todas las condiciones recogidas por el Tribunal Constitucional para los partidos políticos. El Ministerio, sin embargo, pretende seguir investigando las actividades del Partido Comunista. El gobierno de Peter Nechas aprobó este miércoles la enmienda a la Ley de Trabajadores Autónomos, gracias a la cual el empresariado se ahorrará unos 10 millones de euros. Además, una simplificación de los requisitos administrativos debería suponer un mayor ahorro. Por ejemplo, se facilitan los trámites para cambiar la dirección de la compañía. La enmienda fue preparada por el Ministerio de Industria y Comercio. El presidente de la República Checa, Václav Klaus, presentó este miércoles su nuevo libro en el Castillo de Praga. En él critica duramente el desarrollo de la Unión Europea, como adelanta el mismo título de la obra, La integración europea sin ilusión. En rueda de prensa, Klaus aseguró que Chequia, sin embargo, no tiene otra opción que formar parte de ese desaconsejable proceso de integración que lleva a los 27 a un callejón sin salida. Para Klaus, este es el momento de reorganizar la institución en lugar de profundizar en la integración. Las obras de arte retenidas en Austria por la compensación que reclama al Estado checo la empresa Diak Human ya están de vuelta en la República Checa desde la noche de este martes. Se trataba de 2 cuadros de Emil Fila y Vincent Benesch, además de una escultura de bronce de Otto Gutfreund. La semana pasada el Tribunal Provincial de Viena consideraba baladí el embargo dictaminado con anterioridad. Diak Human, que reclama una compensación por una antigua operación comercial con plasma de sangre, ha decidido dirigirse a más altas instancias con su denuncia. El tenista Tomas Berdych se impuso este miércoles al serbio Janko Tipsarevich en su segundo encuentro en la Copa de Maestros que se está disputando en Londres. Con su victoria mantiene sus opciones de clasificarse para semifinales, para lo que tendrá que ganar al español David Ferrer. Contra Tipsarevich, que reemplazaba al lesionado Murray, Berdych comenzó perdiendo el primer set por 2-6, pero en el siguiente reaccionaba y lo anotaba por 6-3. El último set fue muy igualado y se alargó hasta el tiebreak, que concluyó con un apretado 8-6 para el checo. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. Colapsa la coalición de derecha e izquierda en el Ayuntamiento de Praga y se cumplen 50 años del primer trasplante renal en Checoslovaquia. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este miércoles y continuaremos con el espacio regular Panorama Checo, donde hablaremos con Pavel Stipanek, que escribió un libro sobre las relaciones entre Perú y la República Checa. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa estará con ustedes Marta Lorenzo. El Partido Cívico Democrático ha anulado el acuerdo de coalición con la socialdemocracia en el Ayuntamiento de Praga. El pacto entre la derecha y la izquierda colapsó debido a las discordias en cuanto al presupuesto financiero en la capital checa. Más detalles con Román Casado.
Tras las elecciones municipales del otoño pasado en Praga, el conservador Partido Cívico Democrático pactó con la socialdemocracia una gran coalición que dejó fuera de juego al ganador de los comicios Top 09. El acuerdo entre la derecha e izquierda, que indignó a muchos praguenses, expirará el 23 de diciembre debido a las discordias respecto al presupuesto de la capital. Así lo decidió este martes por la noche el Partido Cívico Democrático, que acusó a su socio de una indisciplina presupuestaria que pondría en peligro la puesta en marcha de una nueva línea de metro y la adquisición de nuevos tranvías, entre otros proyectos. El jefe de la facción capitalina del Partido Cívico Democrático, Boris Šťastný, anunció que su agrupación volverá a negociar con TOP 09, pero que insistirá en mantener el cargo de alcalde.
Sigo
apoyando plenamente al alcalde Bohuslav Svoboda. Sin embargo, nuestro partido decidirá sobre nuestro candidato para alcalde en una votación en la que yo dispongo solo de un voto. De todas formas, en caso de que integremos una nueva coalición y presentemos a nuestro candidato, voy a respaldar al señor Svoboda.
No obstante, las negociaciones serán complicadas. El vicepresidente de TOP 09, Daniel Korte, adelantó que, como ganador de los comicios, su partido volverá a reclamar el cargo de alcalde para el ex gobernador del Banco Nacional, Zdeněk Tuma. Además, no descartó la posibilidad de crear una coalición con la socialdemocracia. El jefe de la facción socialdemócrata de Praga, Petr Hulinský, aseguró que está dispuesto a negociar sobre cualquier tipo de oferta.
V této chvíli se nacházíme v bodě nula.
En estos momentos nos encontramos en el punto cero, es decir, que en el Ayuntamiento de Praga puede surgir cualquier coalición basada en el resultado electoral.
En el Ayuntamiento de Praga, de 63 escaños, TOP 09 cuenta con 26 ediles, el Partido Cívico Democrático con 20, la Socialdemocracia consiguió 14 mandatos y el Partido Comunista 3. Las negociaciones oficiales sobre la nueva coalición comenzarán este jueves.
Hace 50 años se efectuó en Checoslovaquia el primer trasplante renal. Los especialistas nacionales siguieron entonces el ejemplo de sus colegas de Estados Unidos, que había realizado este tipo de intervención quirúrgica 7 años antes, informa Ivana Bonderkova.
Las bases de los trasplantes de órganos en Chequia fueron sentadas por los médicos del Hospital de Hradec Králové. El 23 de noviembre de 1961 injertaron un riñón a una niña de 16 años. La operación fue un gran éxito de la medicina nacional, según destacó Josef Erben, de 85 años, uno de los cirujanos que realizaron esa exigente intervención quirúrgica.
La tarea de efectuar la operación la asumió un equipo de especialistas del hospital de Hradec Králové, que tuve el honor de integrar. Nos habíamos preparado minuciosamente para esa intervención, ya que fuimos los primeros en el país que íbamos a hacer ese tipo de cirugía. Sabíamos que el trasplante era la única posibilidad de salvar la vida a esa niña, ya que su estado de salud empeoraba día tras día a causa de una insuficiencia renal.
La donante del riñón fue la madre de la menor, y aunque la paciente falleció 16 días más tarde a causa de una infección, los especialistas comprobaron que ese tipo de operaciones podría ayudar a salvar vidas humanas. El primer trasplante renal exitoso lo efectuaron 5 años más tarde los médicos del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga. El paciente, al que también le donó un riñón su madre, vivió 3 años después de la operación, como recordó Jiří Froněk, especialista del Instituto de Medicina Experimental en la capital checa.
První transplantace ledvin byly paradoxně ze žijících dárců.
En los comienzos del programa de trasplantes renales se utilizaban exclusivamente riñones de donantes vivos. Más tarde comenzaron a utilizarse riñones obtenidos de donantes muertos, y esta práctica es la que prevalece hasta la actualidad.
Los especialistas afirman que, no obstante, el riñón de un donante vivo suele ser funcional unos 20 años después de ser trasplantado a otra persona, mientras que un riñón de un donante muerto funciona entre 8 y 12 años. Sin embargo, solo en una décima parte de los casos se injerta al paciente un riñón de un donante vivo, ya que son pocas las personas dispuestas a donar un riñón. Actualmente existen en el país 7 centros especializados en el trasplante de órganos. Desde el primer trasplante renal se han sometido a ese tipo de operación en Chequia miles de pacientes y su número crece constantemente. Unos 400 enfermos renales recuperan anualmente su vida gracias al trasplante de ese órgano. No obstante, los expertos advierten que últimamente crece el número de enfermos renales que contraen la insuficiencia renal por consumir cantidades exageradas de medicamentos contra el dolor.
A partir del año nuevo, los extranjeros no comunitarios no podrán ser empleados por medio de agencias. El cierre de pequeñas maternidades prolongará el viaje de la parturienta a las salas de parto. Detrás del volante, los conductores checos se distraen comiendo. La energía fotovoltaica encarece el precio de la electricidad. Estos son algunos temas abordados por la prensa checa este miércoles. Un resumen les ofrece Bárbara Vázquez y Freddy Valverde.
A partir de enero de 2012, las agencias de trabajo no podrán intermediar el trabajo de extranjeros provenientes de países de fuera de la Unión Europea, informa Gospodarske Noviny. De esta forma, las agencias de trabajo perderán parte de su negocio.
Las empresas que emplean a ucranianos, vietnamitas y otros ciudadanos provenientes de fuera de la Unión Europea tendrán que emplearlos directamente sin aprovechar el servicio de una agencia y además ofrecerles un contrato de trabajo.
Esta medida afectará oficialmente a unos 1.500 extranjeros, aunque según algunas evaluaciones, dicho número podría alcanzar varios miles.
La mayoría de las empresas prefiere emplear a extranjeros por medio de las agencias, ya que la contratación regular supone unos trámites administrativos más complicados.
Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la medida quiere acabar con el abuso por parte de algunas agencias.
Cada vez más mujeres darán a luz en una ambulancia, escribe Lidovea Noviny. Debido al proyecto del Ministerio de Salud de cerrar las maternidades que no cumplen con las cuotas de partos prescritas, el viaje en ambulancia hacia la casa de maternidad más próxima se prolongará en algunos casos considerablemente.
Muchos conductores de ambulancias se verán en apuros para cumplir con el límite de 45 minutos en el que tienen la obligación de llevar a la parturienta a la sala. Es el caso de Shluknov, en el norte de Bohemia, donde las futuras madres, cuando se cierre el pequeño hospital de Rumburg, tendrán que emprender un viaje de más de una hora.
Eso si las condiciones climáticas son favorables, ya que viajarán a Ustinadlaben, unos 75 kilómetros de distancia. Más que de la cantidad de partos, el ministerio debería ocuparse del acceso a los cuidados médicos, señala Derek Schwab, director del hospital de Rumburg, que está en peligro de cierre.
Los conductores checos figuran entre los mayores comilones europeos detrás del volante. El diario Mladá Fronta Dnes publicó resultados de un sondeo enfocado en los hábitos de conducta detrás del volante.
Los checos, junto con los eslovacos y austríacos, son los que más comen manejando. Dicho hábito se presenta en una tercera parte de los conductores, aunque es considerado como uno de los más peligrosos, peor que telefonear.
La electricidad se encarecerá a causa de los paneles fotovoltaicos, escribe Pravo. A partir de enero de 2012, el precio medio de la electricidad para los hogares aumentará en un 3,4%. El incremento importante lo representará el mayor suministrador de energía, o sea, la empresa ČEZ.
Las listas de precios definitivas serán publicadas durante la próxima semana. El mayor factor de encarecimiento de energía es un rápido desarrollo de plantas fotovoltaicas y un crecimiento considerable de la producción de plantas de biogás.
Para eliminar el impacto de la energía verde en los precios de la electricidad, el Estado reservó unos 440 millones de euros. Los 900 millones de euros restantes destinados al apoyo a las energías renovables los tendrán que pagar los propios consumidores.
Pravo informa que el artista de origen argentino Federico Díaz presentó este martes en la Galería S, en Smetanovo Nábřeží de Praga, su escultura interactiva titulada Outside Itself, que había impresionado a los visitantes de la Bienal de Venecia durante su edición de este año.
La gran escultura está formada por miles de bolitas rojas que fueron fabricadas durante 4 meses por 2 robots sin ninguna ayuda de manos humanas. El público podrá apreciar la curiosa escultura interactiva en la Galería S de Zdeněk-Sklenář hasta el próximo 24 de diciembre.
Y hasta aquí el resumen de prensa de este miércoles. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
Las relaciones históricas y culturales entre Perú y la República Checa son más variadas y extensas de lo que podría imaginarse. Son más que curiosidades aisladas, forman una cadena, asegura el académico historiador de arte checo Pavel Stepanek, quien ha decidido publicar un libro al respecto. Más con Gonzalo Núñez.
Después de sus aplaudidos trabajos sobre las huellas checas en Brasil, la influencia española en Praga y un estudio sobre Salvador Dalí, el académico e historiador del arte Pavel Stepanek de la Universidad Palatsky de Olomouc está inmerso en una nueva investigación que debería ser publicada en forma de libro dentro de los próximos meses. Esta vez, su objeto de estudio son las relaciones históricas y culturales entre la República Checa y Perú, como él mismo explica.
Por esos detalles de las relaciones con los checos, yo estoy preparando un libro que se titula Las relaciones histórico-artísticas entre Perú y la República Checa. O sea que será a partir de 1500 y tantos. Hasta hoy día, para acercarlo un poco. Pues en la colonia son varios jesuitas checos que trabajan en Lima o trabajan en la provincia de Los Mojos. Uh-huh. Y en la parte de la cuenca de Amazonas, pero peruana. Entonces son como mínimo 5 jesuitas checos que trabajan en el Perú y aún más si contamos Bolivia, que era el Alto Perú.
El profesor Stepanek agrega que incluso hubo un temprano intercambio a nivel de estudios de minería, pero que como se trata de un tema fuera de su ámbito no aparecerá en el libro. Además, en el siglo XIX hubo varios viajeros checos que han escrito sus experiencias con el Perú, que siguieron la huella del sacerdote Samuel Fritz, el precursor de todos.
Fritz fue el jesuita que representó los intereses españoles ante los intereses portugueses. Uh-huh. Y es autor, el primer autor de un mapa confiable del Amazonas. Uh-huh. Esto es muy importante. Uh-huh. Esto tiene un cierto eco en la actualidad porque hay checos como el profesor Jansky que estudian, digamos, los orígenes, las fuentes del Amazonas desde el punto de vista geográfico. O sea, esta empresa colonial tiene, digamos, continuación hasta hoy día.
Pavel Stepanek comenta que le ha sido difícil terminar este trabajo porque cada día que pasa descubre más cosas sorprendentes sobre las relaciones histórico-artísticas entre ambos países.
Son muchos capítulos casi sorprendentes que llegan hasta el siglo XX. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado al culto y a la representación de Santa Rosa de Lima en el arte checo, cosa que me parecía en el primer momento increíble, pero incluso hay un monasterio de Santa Rosa en Pilsen, una cosa excepcional. Hay representación de ella en escultura, en pintura. Y hace 3 o 4 días acabo de comprar un libro sobre las canciones barrocas y de repente aparece una canción a Santa Rosa de Lima. Es decir, que buscando los detalles se llega a descubrimientos, digamos, sorprendentes. Es decir, que en la época barroca la personalidad de Santa Rosa de Lima seguramente era bastante conocida. Esta es la sorpresa.
Otra historia interesante es la del sacerdote Juan Rer, jesuita checo que tuvo una destacada participación en el virreinato del Perú como cosmógrafo mayor y otros oficios, ya que también fueron muy bien aprovechados sus conocimientos como constructor, comenta el profesor Stiepanek.
Bueno, y así podemos continuar con otras cosas, por ejemplo, que el padre Rer intervino en la reconstrucción de la Catedral de Lima después del terremoto a principios del siglo XVIII. Era el astrónomo oficial del virreinato, o sea, no era una persona secundaria en ningún caso.
También existen valiosas obras de arte relacionadas con el Perú en algunas colecciones permanentes checas y que tendrán protagonismo en el libro, agrega el académico.
Tenemos también el retrato del virrey del Perú y gobernador de Chile en la Pinacoteca de los Lobkowicz, porque era pariente de los Lobkowicz. Por ejemplo, Zúñiga y
Alonso García.
Sí, llegó hasta Praga y parece que dos veces. Así que su araucana está aquí en la biblioteca de los Lobkowicz y creo, no puedo jurarlo de memoria si es la primera edición, pero como estuvo aquí podría suponerse. Son cosas increíbles. Entonces, buscando un detalle tras otro, de repente pierden el carácter de curiosidades y forman una cadena. Y esto es lo que quiero, digamos, descubrir y presentar.
Todos estos hallazgos estarán en el libro de Pavel Stiepanek, que será publicado a comienzos del próximo año y que será uno de los puntos altos en las celebraciones del aniversario 90 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y la República Checa. Pavel Stiepanek ya había realizado un trabajo similar, titulado Las huellas checas en Brasil, aunque su investigación más famosa, que también fue editada como libro, es Salvador Dalí, pintor checoslovaco, un detallado estudio sobre el genio del surrealismo español.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Marta Lorenzo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación. Pueden contactar con nosotros también a través de Facebook. Nosotros nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes. Hasta entonces, queridos radioyentes.